Buenas tardes. En Onda Madrid comienza El Enfoque, 4 horas de radio para la actualidad y el análisis. Muy buenas tardes, señoras y señores. Les está hablando Félix Madero. Igual saben que el día 31 de agosto se perdieron 15.000 empleos a la hora. El fin del verano y el hecho de que fuera viernes cuadró esta catástrofe social que yo recuerde para los medios de comunicación. Ninguna de esas personas tenía una biografía digna de ser contada ni su situación preocupó más allá del entorno de su familia. Cuando damos así las cifras, las personas son transparentes y su aspiración no es otra que convertirse en una cifra. Por eso me llama mucho la atención el ruido que hacemos porque tal o cual político que se siente desairado o desairada se disponga a dejar la política. Que Soraya Sáenz de Santa María, que probó el dulzor de la miel para después probar el frío de la insignificancia, esté pensando en dejar la política para volver al mundo de la empresa es algo que debería preocuparle a ella y a su entorno. La diferencia entre los parados de agosto y la ex vicepresidenta del gobierno es que los primeros no tienen a dónde ir, pero ella sí. Se fue el rey Juan Carlos y la verdad es que tampoco pasó mucho. Se fue Rajoy y llegó Pablo Casado. Y ahora el PP busca su hueco y se reorganiza para ganar unas elecciones. Muchas veces después de escuchar estas cosas en la radio, en la tele, leerlas en los periódicos, uno se pregunta, pero ¿dónde está la noticia? Y eso me pregunto a esta hora de la tarde. Eso mismo a la hora en que comienza El Enfoque en Onda Madrid.
De 8 a 12, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
La realidad es que Casado y Soraya Sáenz de Santa María ni se han visto las caras. Cuando la exvicepresidenta llegó para votar, el presidente del PP salía del Congreso y se iba de viaje al extranjero. Dicen que en las próximas horas ambos van a hablar para clarificar el futuro.
No tengo nada que entender, o sea, yo creo que cada uno tiene su agenda y yo ya he dicho durante todo este mes que tengo la mejor consideración y el mejor aprecio a mi compañera. Tiene una plaza reservada en el comité ejecutivo.
¿Han notado ustedes el pequeño detalle de que Casado ni siquiera la nombra? Habla de su compañera. Claro, claro, es Soraya Sáenz de Santa María. Entre las obligaciones que tiene el nuevo líder del Partido Popular es la de hacer un partido a su medida. Y tiene todo el derecho del mundo. Él ganó y otros perdieron. Y como la derrota no esperada es la que más escuece, la que más duele, han respondido esta mañana con su ausencia en la reunión del Grupo Parlamentario Popular.
No tengo nada que entender, o sea, yo creo que cada uno tiene su agenda y yo ya he dicho durante todo este mes que tengo la mejor consideración y el mejor aprecio a mi compañera. Tiene una plaza reservada en el comité ejecutivo.
Por si no quedara claro, hoy y mañana se cumple un año del golpe que Puigdemont y los suyos dieron en el Parlament al declarar de aquella manera la República Catalana el día 27 de septiembre. En estos días se pisoteó el Estado de Derecho y todas sus leyes para aprobar la llamada ley de ruptura, la del referéndum y la de la transitoriedad jurídica. Un año después, los líderes de aquello están en la cárcel o huidos y las cosas en Cataluña están peor, bastante peor. En poco tiempo se ha ido Rajoy y ha llegado Sánchez. Se fugó Puigdemont, que nos dejó a Torra un regalo, un regalito a su medida, una medianía política con vocación de hacer política, desde luego no en el Parlamento, que lo tiene encerrado, pero sí en los escenarios, en los teatros. En las últimas semanas, el presidente Sánchez empieza a sonar como Rajoy, cuando se desesperaba y decía que él podía hacer todo menos no cumplir las leyes y romper España. No digo que se le parezca, no se me vaya a enfadar algún partidario del PSOE o del presidente del gobierno que escuche la radio. Lo que quiero decir es que si el coche del presidente se llamara de marca diálogo, la gasolina se le está agotando. El diálogo no sirve cuando el otro no escucha. La apelación al cumplimiento de la ley es estéril cuando el otro habla de autodeterminación o de abrir las cárceles para que salgan los políticos presos. Sánchez está descubriendo poco a poco el estrecho margen que tenía Rajoy cuando se trata con gente sin fuste político, incapaz y sin ningún interés en cumplir con la legalidad.
A la Constitución se la honra y se la conmemora cumpliéndola y haciéndola cumplir.
Bueno, pues el corte de Sánchez es más que elocuente. Esto ha dicho el presidente en el Congreso ahora que la Carta Magna va a cumplir 40 años. Y si esto es lo que ha dicho y lo que dice es lo que siente y lo que siente es lo que va a hacer, poco hay que decir. El testimonio de Sánchez es muy corto, ya les he dicho, es elocuente, dura 6 segundos. Y por eso, por si causara en algunas personas alguna duda, convendría no solamente volverlo a escuchar, sino guardarlo en la foroteca de Onda Madrid.
A la Constitución se la honra. Se la honra y se la conmemora cumpliéndola y haciéndola cumplir.
El baño de realidad llega poco a poco y tampoco es tan complicado descubrir que por mucho que se quiera dialogar, del nada sirve si lo haces delante de una piedra. También lo tendría que descubrir el afable y acaso ingenuo ministro del Interior. Digo ingenuo, con todo el respeto del mundo, al ministro Grande Marlaska, porque solo desde la ingenuidad se puede creer al consejero de Interior catalán cuando asegura, afirma y dice ante las cámaras y las radios que en los próximos días y en relación a la polémica de los lazos amarillos va a garantizar la neutralidad del espacio público. Decía Groucho Marx, pues muy bien, y dos huevos duros y que uno de ellos sea de Oca. Cuesta creer que la policía catalana vaya a actuar para que los de los lazos amarillos dejen de hacer suyo el espacio de todos. Cuesta mucho creerlo, la verdad.
Y hay un compromiso evidente entre ambas instituciones de que el espacio público es el espacio de todos los ciudadanos, de todas las ideologías, y que hay un compromiso serio y efectivo en garantizar el mismo.
Y vuelve a la escena política Pablo Iglesias, que esta tarde se ha visto en la Moncloa con el presidente Sánchez. Sobre la mesa, los presupuestos y el papel de cada uno en lo que queda de legislatura. Mientras que vamos preparando la conexión con nuestra compañera Flor Carazo, así es en este momento la declaración del líder de Podemos, Pablo Iglesias.
Alias Billy el Niño perderá su medalla y su pensión. El gobierno se compromete en el tiempo más breve posible hacer las modificaciones legales pertinentes para que este torturador pierda de inmediato su pensión.
Con independencia de lo que está diciendo ahora Pablo Iglesias, Flor Carazo, y con independencia de lo que nos cuentes dentro de unos minutos, ¿qué es lo más destacado de la comparecencia del líder de Podemos? Flor, buenas tardes, Palacio de la Moncloa.
Buenas tardes. Pues en la reunión nos ha contado, Pablo Iglesias está contando que ha sido un encuentro cordial, que ha habido un acuerdo global sobre los presupuestos generales del Estado. Dice que se ha acordado que se disminuirá la ratio de alumnos por aula, también la gratuidad de los libros de textos para familias sin recursos. También se ha hablado de regular los precios de los alquileres y también de asegurarse que salen al mercado pisos vacíos de grandes tenedores, es decir, de aquellos propietarios que tienen más de dos pisos. También parque público de viviendas. Y dicen que se va a añadir, por esto hay cuatro mesas de negociación, y que se va a añadir una más, que es la relacionada con la vivienda. En temas internacionales se ha tratado la prohibición de las centrales nucleares, de las armas nucleares, perdón, y reconocer también al Estado palestino. Y ha dicho que Pedro Sánchez se ha mostrado dispuesto a estudiar este punto.
Una consideración, Flor, tú que sigues la actividad de los partidos políticos, también la de Podemos, la reaparición del líder de Podemos, de Pablo Iglesias, en fin, vuelve con ganas, con fuste. ¿Cómo lo has visto?
Bueno, yo la verdad es que lo he visto un poco apagado, lo estoy viendo bastante apagado, no con esa energía que tenía antes, pero bueno, habrá que ver en los próximos días, porque es verdad que ha sido hoy cuando ha aparecido en el Parlamento, en el Congreso, en el primer pleno, ya veremos cómo evoluciona.
Bueno, volvemos contigo un instante, Flor Carazo, Palacio de la Moncloa. La realidad no solamente es para el presidente del gobierno, también para el líder de Podemos, y en fin, en la medida en que se asienta en la política, se va sabiendo algo más de lo que es la realidad política de este país. Y en Madrid, en la capital de España, la alcaldesa Carmena no sabe a día de hoy si va a ser o no la candidata a la alcaldía de Madrid. Quizás sea ella la única que no sepa que se va a volver a presentar.
Lo voy a decir a lo largo de septiembre, nada más.
¿Pero lo tiene definido ya?
Bueno, estoy en ello, que se llama. Muy bien.
Está en ello la señora alcaldesa de Madrid. El resto de la actualidad aquí en el enfoque de Onda Madrid, en titulares con David Moreno y Gloria Risco. Fomento invertirá en la red de cercanías de Madrid más de 1.000 millones de euros.
Será en los próximos dos años, se multiplica por cuatro la inversión prevista para este año. También se van a invertir 3.000 millones de euros en renovar el material móvil para cercanías y media distancia.
Madrid considera insuficiente esa inversión en cercanías y pide reunión con Ábalos.
De planteamiento simplista y de poca contundencia ha calificado la consejera de Transportes, Rosalía Gonzalo, el anuncio realizado por el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, y exige una reunión urgente con él.
Más magistrados para reducir la sobrecarga de los asuntos.
Es lo que reclama el presidente de la Audiencia Provincial de Madrid, Eduardo de Porres. Pide la creación de 28 plazas nuevas de magistrados para reducir la sobrecarga de trabajo en el tribunal, sobre todo por el aumento de asuntos de familia y mercantiles.
El teléfono 010 será gratuito a partir del año que viene.
Hasta ahora, el coste de las llamadas a este servicio de atención telefónica dependía del contrato con la operadora de telecomunicaciones que tuviera la persona que efectuaba la llamada. Ahora el Ayuntamiento de Madrid lo va a sufragar con 1,6 millones de euros anuales.
Comienzo de clases en la Comunidad de Madrid para los más pequeños.
Los niños de 0 a 3 años han comenzado el cole. Mañana lo harán los de infantil y primaria. El lunes arrancan los institutos. Vuelta al cole con denuncias de los sindicatos por la falta de plazas y por obras de centros sin terminar.
¿Y el Partido Socialista, que pide el cese de Romi Arce?
Todo porque cree que no hace una buena gestión en los distritos de Usera y Arganzuela, de la que es concejal. Romi Arce fue ayer abucheada en un pleno por decenas de vecinos.
Y nuevo caso de violencia machista, esta vez en Zaragoza.
Un hombre de 67 años ha asesinado a puñaladas a su mujer de 68 en el domicilio que compartían. También ha acabado con la vida de su madre de 92 años en la vivienda de la anciana y se ha suicidado. No contaban denuncias previas por malos tratos.
Campeones, la apuesta española para los Oscar 2019.
La cinta dirigida por Javier Fesser ha sido elegida por la Academia de Cine para representar a España en la próxima edición de los premios Oscar en 2019, en los que aspira a mejor película de habla no inglesa.
El Enfoque de Onda Madrid es un programa de radio que dura 4 horas, hasta la medianoche, hasta las 12, y en el que la presencia y la opinión y el espacio de los oyentes es muy, pero que muy importante. Cuéntanos de qué manera, Beatriz Marín. Buenas tardes.
Buenas tardes. Pueden intervenir mandando sus WhatsApps al 628-09-1117 o también a través de Twitter, @elenfoqueom. Hemos lanzado hoy una pregunta: si piensan nuestros oyentes que Manuela Carmena se va a volver a presentar como candidata al Ayuntamiento de Madrid. Lleva un ratito esa encuesta ya y el 70% piensa que sí, el 30% no.
Y algo más de una hora, de menos de una hora, en algo menos de una hora, Rodrigo de Pablo nos va a traer el mejor deporte, el partido de las 9. Rodrigo, ¿qué tal?
Muy buenas tardes. Hoy vamos a jugar el partido de las 9 con un invitado de excepción, Rodrigo Hernández, jugador de la selección y del Atlético de Madrid, que está llamado a ser el mejor centrocampista español de la próxima década. Escucharemos a Isco hablar de la actualidad de la selección y del Real Madrid post-Cristiano. Nos visitarán Ángel Castaño y Cristina Cabeza, entrenadores de los equipos masculino y femenino del balonmano Alcobendas, que debuta este fin de semana en la División de Honor. Y en el fútbol es puro teatro, recibiremos a los vivancos.
Y en cuanto a la previsión del tiempo, ¿qué tal, Aina González? Cuéntanos.
Pues vamos a tener mañana una recuperación de las temperaturas. Hoy hemos vuelto a perder algún grado, no hemos llegado ni siquiera a los 30 en ningún punto de la comunidad. Y en cambio mañana sí, en la capital, pues esperamos máximas de 28, 29 grados y seguramente se superen, aunque ligeramente, los 30 en el sur de la comunidad. También ambiente menos cubierto. Hoy ha sido una jornada muy gris en toda la franja occidental, especialmente hacia la sierra, con precipitaciones puntualmente además más intensas. Mañana lo que esperamos es tener intervalos nubosos y que esas nubes por la tarde sí que puedan evolucionar en la sierra, pero en la parte más hacia el norte. Que dejen algún chubasco, alguna precipitación incluso en forma de chaparrón por la tarde, pero lo que decimos, será una jornada más tranquila en general, más estable y solo con esa posibilidad de precipitaciones en el norte de la sierra. Y las temperaturas que mañana suben, el fin de semana vuelven a descender.
¿Con agua?
Y con agua también, sábado y domingo.
Bueno, pues nada, saquen ustedes los chubasqueros y los paraguas. Gracias, Ainhoa. Buenas tardes. Nos vamos a conocer cómo están las carreteras. En la Dirección General de Tráfico, nuestro compañero Alfonso Martínez. Alfonso, buenas tardes.
Buenas tardes, Félix. A esta hora encontramos circulación lenta, principalmente en las salidas de la capital, por la 3 en Rivas va hacia Madrid, la 4 a la altura de Pinto y la 42 a su paso por Fuenlabrada y Torrejón de la Calzada. Tráfico intenso, además, de entrada a Madrid por la 1 hasta Nudo de Manoteras y la 6 desde Las Rozas hasta El Plantío. Tengan mucha precaución si van a circular por alguna de estas vías. En el resto de la red de carreteras de la comunidad se circula sin problemas.
De 8 a 12, El Enfoque con Félix Madero en Onda Madrid. Las noticias de las 2 en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Empieza el curso también en la radio. Arranca una nueva temporada muy pendientes de todo lo que acontece en Madrid.
No es el momento de hablar de las elecciones. No es
a mí me gusta ser presidente de la Comunidad de Madrid, sí.
¿Me hace ilusión? Sí. ¿Tengo proyectos? Sí. Pero la decisión es de la dirección nacional y, por tanto...
Información de servicio público, conexiones en directo, entrevistas y siempre con la vista puesta en Madrid.
Las noticias de las dos, en Onda Madrid, con Felipe Serrano.
Lo bueno siempre vuelve. En Viajes El Corte Inglés te presentamos nuestros nuevos programas Viajeros más 60 años. Con atractivos destinos de costas, circuitos, países lejanos y mucho más a precios especiales. Pensión completa y pago en 3 meses. Además, reservando hasta el 15 de octubre, te regalamos 12 euros para tu próximo viaje y entrarás en el sorteo de un crucero fluvial. Pide tu folleto de cruceros más 60 años y club de vacaciones y recuerda que en Viajes El Corte Inglés somos agencia acreditada para la venta de Insarso. Viajes El Corte Inglés, expertos en Viajeros más 60 años.
Llega a Madrid el Salón Internacional del Chocolate en el Palacio de Cibeles. Vive la experiencia de los mejores cacaos. Haz realidad tus sueños más dulces en el Salón Internacional del Chocolate de Madrid. Compra ya tu entrada por solo 7 euros en El Corte Inglés y en la web del Salón Internacional del Chocolate de Madrid. Palacio de Cibeles, solo los días 14, 15 y 16 de septiembre. Un niño gratis por adulto.
Matilda acaba de aprender que el agua es un bien común muy valioso, imprescindible para la vida. Por eso se ha propuesto el reto de no malgastar ni una gota y quiere que sus amigos hagan lo mismo.
¡Vamos!
Échale una mano a Matilda. Cuidar el agua es una labor de todos. ¡Súmate al reto del agua! Canal de Isabel II.
En Onda Madrid, somos más deporte. Somos el partido de la una.
En el momento de plena ebullición informativa, a la una de la tarde, os esperamos de lunes a viernes con 60 minutos de actualidad deportiva con un tinte netamente madrileñista.
Somos el partido de las nueve.
Debutamos en horario Champions con más información, más análisis y, sobre todo, con todas las otras historias del deporte de Madrid.
Somos Madrid al tanto.
El maravilloso caos ordenado de todo el deporte de Madrid.
Somos el partido de la onda.
Fútbol, baloncesto, atletismo, balonmano, voleibol, rugby, deportes, deportistas y oyentes que participarán en la emoción del partido de la onda.
Somos deporte. Somos Onda Madrid. El enfoque con Félix Madero.
Cosas que cambien la vida de la gente y de momento lo estamos consiguiendo.
¿Qué tal? Pues buenas tardes.
Este es el sonido directo ahora mismo en la sala de prensa del Palacio de la Moncloa. En el momento que hemos conectado y empezaba una pregunta de uno de nuestros compañeros, es el directo, como digo, a las 8 y 17 de un Pablo Iglesias que ha reaparecido después de una baja por la maternidad de sus dos bebés y que retoma el pulso político yendo al Palacio de la Moncloa para entrevistarse con el presidente del gobierno y poner por encima de la mesa algunas condiciones si realmente lo que quiere es sacar adelante las cuentas de 2018. Vamos pues al Palacio de la Moncloa. Saludo de nuevo a nuestra compañera Flor Carazo. Adelante, Flor, ¿qué más ha destacado Pablo Iglesias?
Pues Iglesias ha explicado que se han logrado bastantes acuerdos y que esta reunión ha sido un buen comienzo. La voluntad es llegar a ser socios de gobierno del gobierno de Sánchez y dice que ambas partes quieren anunciar en octubre un acuerdo global sobre los presupuestos. Iglesias ha detallado más propuestas que ha realizado a Sánchez, como la subida del salario mínimo interprofesional a los 1.000 euros y también derogar la reforma laboral que ha dicho está ya en el programa de Sánchez. También el impuesto a la banca, y dice que el feeling entre ambos ha sido bueno, pero que ahora se tiene que concretar en hechos. Si os parece, le escuchamos que sigue hablando Iglesias.
Adelante.
Aquí, cuotas progresivas y ausencia de cuotas cuando no se facture lo suficiente y acuerdo para bajar el IVA a los productos de primera necesidad. Hemos hablado también de...
Bueno, veremos si confirma ese feeling al que hacía referencia Flor Carazo. En todo caso, el presidente Sánchez no tiene más remedio que asumir o conseguir o luchar porque ese feeling sea un feeling real, porque le va la legislatura en los movimientos que vaya a hacer el Podemos de Pablo Iglesias a la hora de apoyar o no los presupuestos del Estado. Es muy difícil gobernar sin presupuestos y más difícil gobernar y justificarlo ante la opinión pública si lo que haces es gobernar con los presupuestos del Partido Popular, lo cual me parece que nos lleva directamente a un adelanto electoral. Pero eso es otra historia para el tiempo ya de la tertulia. Son las 8 y 19 minutos, una hora menos en Canarias. Esto es El Enfoque, esto es... Onda Madrid, aquí, en la capital de España, tanto en la comunidad como en el ayuntamiento, ha comenzado un curso político que culminará con unas elecciones en el mes de mayo. de candidatos, de momento sabemos poco. Uno de los grandes incógnitas, desde luego, es saber quién va a ser el cabeza de cartel de algunos partidos políticos, de la gran mayoría. Javier Mardomingo, vamos a saber si la alcaldesa es o no candidata, ¿lo sabremos?
Pues es una incógnita que sigue sin despejarse. Félix, Manuela Carmena sigue deshojando la margarita sin decir ni sí ni no. Ni todo lo contrario, lo único claro es que la decisión no se va a alargar más allá de este mes.
Lo voy a decir a lo largo de septiembre, nada más.
¿Pero lo tiene decidido ya?
Bueno, estoy en ello, que se llama. Muy bien.
Desde su propio partido, ahora Madrid, muchos animan a la alcaldesa a repetir. Aseguran que cuenta con el apoyo tanto de los suyos como de los ciudadanos y creen en la continuidad del proyecto que comenzaba hace ahora algo más de 3 años. Inés Abanés es portavoz adjunta del Grupo Municipal.
Si ella opta por la continuidad, en todo caso con todo el apoyo a la continuidad del proyecto de Ahora Madrid.
Habrá que esperar hasta finales de este mes de septiembre para saber si la alcaldesa al final opta a repetir en el cargo. De momento, Félix, seguimos a la espera.
Le digo a los oyentes ahora lo mismo que decía a las 8, que la señora Carmena será candidata a la alcaldía, aunque este sea un asunto que quizá ella no sepa. Ya lo veremos. Son las 8:20, una hora o menos en Canarias, siguiendo en clave municipal. Hoy, además, se ha aprobado una medida que a muchos les va a gustar. La llamada al 010, el número de atención a la ciudadanía, será gratis a partir de 2019. Es una de las decisiones, no la única, que se han adoptado en la Junta de Gobierno celebrada hoy y nos la cuenta Mar García.
Llamar al 010 a partir del próximo año tendrá coste cero para los usuarios. Asume el ayuntamiento con 1.600.000 euros este coste del servicio. Lo hace con una nueva licitación del contrato de telecomunicaciones. Se espera más demanda, un 20% más de llamadas, se refuerza el servicio. Pablo Soto, delegado de Participación Ciudadana.
Prever un aumento de la demanda, aumentando el número de puestos, que pasan de 130 a más de 200 puestos de atención a la ciudadanía en el 010, precisamente en las fechas en las que se pone en marcha la gratuidad del 010, que va en conjunción y en coordinación con los planes de municipalización.
Para regular un vacío legal, el de los patinetes eléctricos, habrá que esperar a tener ordenanza nueva de movilidad. Las medidas más preventivas del protocolo de contaminación se van a aprobar este mismo mes. Las plagas tendrán tratamiento especial. Son decisiones todas de Junta de Gobierno.
Onda Madrid, el enfoque a las 8:21. Imagino que todos los oyentes de esta emisora de radio saben que se pueden despertar con todas las garantías informativas del mundo y muy bien con Juan Pablo Colmenarejo aquí en Onda Madrid entre las 6:00 y las 10. Deben escuchar a Juan Pablo por lo que pueda ocurrir, por lo que pueda ocurrir desde el punto de vista informativo, naturalmente. Y ha ocurrido que esta mañana una contundente Lorena Ruiz Huerta ha pasado por los micrófonos de Buenos Días Madrid. La portavoz de Podemos en la Asamblea pide que se anule el proceso interno de su partido que hizo a Íñigo Errejón cabeza visible en la Comunidad de Madrid. No ha tenido, como se dice, pelos en la lengua, una política de Podemos que ha hablado con una claridad a la que los periodistas realmente no estamos muy acostumbrados. Lo cuenta José Frutos.
Lorena Ruiz Huerta no se ha andado con rodeos. Pide repetir las primarias que otorgaron a Íñigo Errejón la candidatura a la presidencia de la comunidad. El proceso, dice, no tuvo suficientes garantías.
Mi consejo a Errejón es que todavía estamos a tiempo de celebrar unas primarias abiertas y plurales que garantizan que toda la gente que se considera que apuesta por el cambio en la ciudad, que forma parte de movimientos sociales y de otras formaciones políticas, que quiera participar en elaborar una lista de representantes públicos, pueda sentir que participa y que además abra también a la participación el programa electoral.
La elección de Errejón considera que consistió en la ratificación de una decisión tomada en la dirección del partido, para el que reclama más democracia interna.
Es imprescindible apostar por liderazgos más corales, que hay que fomentar otros liderazgos alternativos en lugar de tratar de taparlos o mitigarlos.
Le gustaría seguir en política tras su experiencia en la Asamblea.
Y más sobre Madrid a las 8:23. La gestión de la concejala de Usera y Arganzuela, Romi Arce, sigue marcada por la polémica. Ayer una ruidosa y airada protesta de un centenar de vecinos obligó a suspender durante varios minutos el pleno de la Junta Municipal. Se acusa a Arce de no atender los problemas de inseguridad y suciedad del distrito. Quejas vecinales que asume la oposición. Hoy populares y socialistas han vuelto a exigir a la alcaldesa Carmena el cese de Romi Arce. Lo cuenta Ángel García.
El rechazo de muchos vecinos de Usera a la gestión de la concejal Romi Arce se expresó en el pleno en forma de gritos y abucheos. tras los incidentes de ayer. Hoy el portavoz popular José Luis Martínez Almeida y la socialista Purificación Causapié han reiterado a la alcaldesa Carmena su exigencia de cese para la concejala Romy Arce.
Es la alcaldesa de Madrid y es la que tiene que cesar de una vez por todas a Romy Arce. Y si no la cesa, se está haciendo corresponsable desde hace mucho tiempo de sus tropelías.
Usera es un distrito en este momento con muchos problemas que se merecen un concejal o una concejala que se ocupe.
El equipo de gobierno por boca de Inés Sabanés apoya a Arce y se abre al diálogo con los vecinos.
Tanto desde Usera como desde este equipo de gobierno, abiertos totalmente al diálogo con los vecinos y vecinas de Usera y sus asociaciones.
Según Sabanés, no hay datos que demuestren que haya un repunte de la inseguridad en Usera.
8 de la tarde y 25 minutos, Onda Madrid. El enfoque, el apunte económico del día nos llega desde el Ministerio de Fomento. Choque entre el Ministerio y la Consejería de Transportes de la Comunidad de Madrid por las inversiones previstas para el Cercanías de Madrid. Mientras el ministro Ábalos presume de las próximas inversiones, Rosalía Gonzalo reclama una mayor atención a las infraestructuras de la capital de España. Pablo López.
José Luis Ábalos, ministro de Fomento, presume de pasar de palabras a hechos para las Cercanías de Madrid.
En Madrid vamos a pasar de los planes a los hechos. Las Cercanías de Madrid recibirán una inversión de más de 1.000 millones tan solo en los dos próximos años, lo que supondrá el mayor ritmo de inversión en la red de Cercanías de Madrid de la última década.
Por su parte, la consejera de Transportes mostraba en los micrófonos de Onda Madrid su disconformidad con la cifra anunciada por Ábalos. Rosalía Gonzalo.
Que la inversión de esos 1.000 millones de euros que eran inminentes estaba aprobado por el presupuesto aprobado por el Gobierno de España de Rajoy y pedir, bueno, pues el compromiso para Madrid tal y como estaba establecido en el gobierno anterior, que son 5.000 millones de euros.
La política madrileña reclama mayor atención para las infraestructuras de la capital y una reunión con el ministro, como ya han hecho los consejeros de las autonomías socialistas.
Las 8 de la tarde, 26 minutos, mientras estamos contándoles la crónica de la actualidad de esta jornada del 6 de septiembre, hay un contacto, el primero, entre el presidente del gobierno, el líder de Podemos, Pablo Iglesias, que sigue hablando a esta hora de la tarde. Esto es lo que en este momento está diciendo el líder de Podemos.
Esta negociación que han tenido ustedes esta tarde, que podrían ir adelante, como ha dicho lo de la creación de un museo de memoria histórica, que podrían ir adelante sin presupuestos. Y cuando habla de cogobernar juntos desde el Parlamento, eso quiere decir que aparte del acuerdo presupuestario vamos a asistir a una especie de no sé, no voy a hablar de un gobierno de coalición porque no es así, pero sí de acuerdo parlamentario de más larga duración.
Son los riesgos del directo. Hemos conectado y hay una pregunta de una periodista. Pero en todo caso, ahí está Pablo Iglesias.
Yo creo que en España no se puede gobernar con un apoyo parlamentario de 84 diputados. Esto es una evidencia, no es opinable. Hay que lograr mayorías parlamentarias estables. Si nos ponemos de acuerdo en las cuestiones fundamentales, y las cuestiones fundamentales siempre atañen a los presupuestos, nosotros estamos a favor de hacer que la legislatura llegue a 2020.
Tiempo habrá para volver a escuchar con más detenimiento a Pablo Iglesias y para hablar sobre sus declaraciones en tertulia. En todo caso, ya les digo, hay que dar ese titular en primer lugar. Es decir, no se puede gobernar con 84 diputados sin atender a las demandas de quien te puede apoyar. 8 y 27, todo esto es lo más destacado de la actualidad del día, pero hay más noticias de Madrid que repasamos ahora con David Moreno.
Accidente mortal en Valdemorillo, choque frontal entre un coche y un camión frigorífico. El conductor del turismo de 23 años ha muerto y el del camión de 49 ha sido trasladado al hospital de Villalba con pronóstico reservado. Y los médicos del SUMA también han confirmado la muerte de un repartidor de un supermercado en el barrio de San Isidro. Acababa de dejar un pedido cuando se cayó por el hueco de una escalera desde un cuarto piso. Javier Chivite, portavoz de emergencias 112.
Inmediatamente ha acudido una Ubimóvil y cuando ha llegado ha comprobado que era un varón de 35 años... un trabajador que acababa de dejar un pedido de un supermercado en el cuarto piso del inmueble y que, por causas que se desconocen, había caído desde el cuarto piso desde una altura más o menos de unos 12 metros. Lamentablemente, el trabajador ya se encontraba fallecido a la llegada de los sanitarios con un traumatismo craneoencefálico severo y politraumatismos, y el SUMA solo pudo confirmar su fallecimiento.
En un chalet de Aravaca se han incautado casi 800 plantas de marihuana en una vivienda que llevaba ocupada varios meses. Hay 4 detenidos, 2 de ellos con antecedentes. Los vecinos llevaban un año denunciándolo.
Entraron hace casi un año y entraba mucha gente, se veían coches de alta gama, vaivén de gente entrando y saliendo. Ayer empezaron a entrar la policía, se lió una buena.
El Seprona investiga el ataque de un perro de raza pitbull a 4 vecinos de Colmenarejo a las puertas del centro de salud. No está inscrito en el registro de perros peligrosos, ni el dueño, que está ya en libertad, tiene licencia. Atacó a 2 ancianos y a 2 personas de 37 y 42 años.
Mi marido me dejó aquí porque iba a coger el autobús a Madrid y vino el perro de allá abajo y vino corriendo y me mordió la parte esta interna. Claro, mi marido empezó como a intentar quitarme el perro y cogió y se dio la vuelta y le mordió a él.
Y el Festival de Música Amanecer Bailando ya está en manos de la Fiscalía de Medio Ambiente por los daños que podría ocasionar de celebrarse en el Parque Prado Ovejero. El alcalde de Alcorcón, David Pérez, pide al Ayuntamiento de Móstoles que recapacite.
Por responsabilidad, por seguridad y por respeto, ese concierto no se debe celebrar y por tanto vamos a recurrir a la Fiscalía de Medio Ambiente y vamos a recurrir a distintas instancias para intentar incluso cautelarmente que eso no se celebre.
El concierto de música tecno feliz está previsto que se celebre este sábado.
8 de la tarde y 30 minutos, una hora menos en Canarias. Voy a darles el avance de lo que va a ser la tertulia de este programa a partir de las 10 de la noche. Por cierto, tendremos como invitado a alguien muy conocido por la audiencia de Onda Madrid, como es Joaquín Leguina, en su tiempo presidente de esta comunidad autónoma. Estarán con nosotros Jaime González, Alberto Pérez y Esther Jaén, a la que saludaré dentro de un instante, justamente después de que conozcamos cómo están las carreteras en la Comunidad de Madrid. Tenemos conexión con la DGT, Alfonso Martínez. Buenas tardes de nuevo, Alfonso.
Era de otra.
Alfonso.
Intenso de entrada a la capital por la 1 en Alcobendas y hasta Nudo Manoteras y la 6 desde Las Rozas hasta El Plantío. Además hay circulación lenta de salida de Madrid por la A42 a su paso por Torrejón de la Calzada. Tengan mucho cuidado si van a circular por alguna de estas carreteras. En el resto de la red vial madrileña y en la ronda de circunvalación M40 y M50 se circula sin problemas. Eso sí, una vez más les vamos a insistir desde la Dirección General de Tráfico, moderen la velocidad y por supuesto sean prudentes al volante.
Sean prudentes al volante siempre, 8 de la tarde y 31 minutos. Como les digo, a esta hora de la tarde respondemos a lo que nos marca la senda de la actualidad. La actualidad está en el Palacio de la Moncloa. Enseguida voy a pedir a uno de nuestros contertulios de esta noche una valoración de lo que Pablo Iglesias ha dicho en rueda de prensa. Me imagino que el presidente del gobierno, ya presidente del gobierno, no habrá rueda de prensa, quizá una nota del Palacio de la Moncloa, pero ha habido una larguísima rueda de prensa tras la reaparición del líder de Podemos. Esta noche, entre otros, estará aquí Esther Jaén. ¿Qué tal, Esther? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Has escuchado a Pablo Iglesias?
Bueno, pues venía escuchándole con dificultad, porque ya venía yo en el AVE.
Sí.
También ha sido noticia hoy Cataluña.
También, desde luego. Bueno, hoy, ayer y mañana será Cataluña noticia, tu tierra.
Sí, bueno, hoy, ayer, mañana y lo que nos queda.
Y lo que nos queda. ¿Tienes alguna clave en política catalana a esta hora de la tarde? Este, ¿Vienes de Barcelona? Te pregunto. ¿Vienes de Barcelona?
Sí, vengo de Barcelona y estar un poco pues, hablando con gente de todo tipo, ¿no? Allí. Pero lo que os puedo decir es que se está agitando muchísimo las calles por parte de los independentistas, cosa que no debe sorprender a nadie, ¿no? Pero ellos tienen una estrategia muy bien trazada. También tienen miedo a que haya pinchazo, ¿eh? También hay miedo a que su estrategia no triunfe y haya menos gente defendiendo la República Catalana, que ellos defienden, en las calles de lo que esperan.
Oye, Esther, solamente una cuestión más. No sé si yo soy un periodista mal pensado, pero lo cierto es que cuando he visto antes a Grande Marlaska, al ministro de Interior, con el consejero de Interior del Gobierno de Cataluña, y he escuchado sus declaraciones muy optimistas diciendo que van a garantizar los Mossos de Escuadra los espacios públicos para que los lazos amarillos no dividan a la sociedad, la convivencia sea posible y tal y que cual, a mí me ha parecido a un Grande Marlaska de lo más ingenuo, pero a lo mejor pienso mal y estoy equivocado. ¿Qué piensas tú?
No, yo lamentablemente pienso lo mismo que tú, es decir, Grande Marlaska no quiere líos, el gobierno no quiere líos, quiere de alguna manera minimizar cualquier conflicto con el gobierno, pero conflicto habrá, y desde luego del asunto de los lazos tampoco han concretado ninguna medida.
Ya no.
Por tanto, bueno, garantizar los espacios públicos, sí, exactamente, porque no van ni a impedir que se pongan los lazos ni nada por el estilo, no hay ninguna medida concreta. Lo que hay es una intención de rebajar, como dicen ellos, bajar el suflé, pero no se puede bajar el suflé si dos no quieren. O sea, cuando uno quiere subir el suflé, es imposible, por mucho que el otro lo intente.
En fin, ahí lo vamos a dejar. Esther, te espero dentro de un par de horas aquí en la sintonía de Onda Madrid. Un saludo cordial. Buen viaje, Esther. Hasta luego.
Gracias, hasta luego.
Hasta luego, son las 8 de la tarde y 34 minutos, una hora menos en Canarias. Esther estará junto con Jaime González y junto con nuestro compañero Alberto Pérez, nuevo en esta plaza, el subdirector del diario digital El Confidencial. 8 y 34, aquí seguimos, en Onda Madrid, El Enfoque.
De 8 a 12, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Estrenamos temporada en Onda Madrid.
De martes a viernes a partir de las 12 de la noche.
Con entrevistas.
Gente divertida.
Gente que hace cosas buenas.
Buen rollo en general.
Sí, y somos dos para hacer de maestras de ceremonias.
Dos hasta las 2.
Pero desde las 12 de la noche.
Que sí, de martes a viernes.
Isabel García Regadera, Begoña Tormo. Dos hasta las 2 en Onda Madrid.
Lo bueno siempre vuelve. En Viajes El Corte Inglés te presentamos nuestros nuevos programas Viajeros más 60 años. Con atractivos destinos de costas, circuitos, países lejanos y mucho más a precios especiales. Pensión completa y pago en 3 meses. Además, reservando hasta el 15 de octubre, te regalamos 12 euros para tu próximo viaje y entrarás en el sorteo de un crucero fluvial. Pide tu folleto de cruceros más 60 años y club de vacaciones y recuerda que en Viajes El Corte Inglés somos agencia acreditada para la venta de Insarso. Viajes El Corte Inglés, expertos en Viajeros más 60 años.
Llega a Madrid el Salón Internacional del Chocolate en el Palacio de Cibeles. Vive la experiencia de los mejores cacaos. Haz realidad tus sueños más dulces en el Salón Internacional del Chocolate de Madrid. Compra ya tu entrada por solo 7 euros en El Corte Inglés y en la web del Salón Internacional del Chocolate de Madrid. Palacio de Cibeles, solo los días 14, 15 y 16 de septiembre. Un niño gratis por adulto.
Matilda acaba de aprender que el agua es un bien común muy valioso, imprescindible para la vida. Por eso se ha propuesto el reto de no malgastar ni una gota y quiere que sus amigos hagan lo mismo.
¡Vamos!
Échale una mano a Matilda. Cuidar el agua es una labor de todos. ¡Súmate al reto del agua! Canal de Isabel II.
Cuando escuchas por primera vez...
Tienes un Ford Kuga con motor EcoBoost por 17.950 euros.
Es como escuchar por primera vez...
Te quiero.
O como tu primer...
Es un niño.
O un...
Sí quiero.
Escuchar por primera vez. Tienes un Ford Kuga con motor EcoBoost. Para muchos el mejor motor gasolina del mundo. Por 17.950 euros. Es irrepetible. Financiando con FCE Bank. Condiciones en Ford.es y solo hasta final de mes.
En Onda Madrid. Somos más deporte. Somos el partido de la una.
En el momento de plena ebullición informativa, a la una de la tarde, os esperamos de lunes a viernes con 60 minutos de actualidad deportiva con un tinte netamente madrileñista.
Somos el partido de las nueve.
Debutamos en horario Champions con más información, más análisis y sobre todo con todas las otras historias del deporte de Madrid.
Somos Madrid al tanto.
El maravilloso caos ordenado de todo el deporte de Madrid.
Somos el partido de la onda.
Fútbol, baloncesto, atletismo, balonmano, voleibol, rugby, deportes, deportistas y oyentes que participarán en la emoción del partido de la onda.
Somos deporte. Somos Onda Madrid.
Vamos al campo, vamos de excursión. Vamos cantando porque mola mogollón. Vamos contentos.
Pues vamos al cole, unos van detrás y otros van delante, como nos dicen y sugieren los mojinos escocillos. Decenas de miles de niños vuelven esta semana a las clases. Es un momento clave para los padres y para los pequeños. Muchos vuelven contentos porque se reencuentran con sus compañeros, pero no todos lo llevan tan bien como podíamos imaginar. Lo cuenta Begoña Larcón.
Primer contacto con el cole. Son los más chiquitines, los primeros en ir a clase con la angustia de los padres.
La va a costar, hoy la va a costar. El día de hoy es la va a costar. Ayer dijo, al cole, al cole, al cole. Y hoy, pues bueno, a ver.
Da mucha pena dejarlo. Y más cuando se quedan así, te quedas con mucha pena.
Pues con nervios, pues más que nada por ella, porque después de todo el verano, estando en casa con nosotros, pues es un poco difícil, pero parece que se ha adaptado bien.
el primer ciclo de infantil hoy, 94.000 niños escolarizados. Mañana será el turno del segundo ciclo de infantil, educación primaria, y el lunes secundaria, bachillerato y formación profesional. El curso arranca con nuevas infraestructuras y algunos retrasos de obras que no afectan a la escolarización, dice el consejero Rafael Van Grieken.
No habrá niños desplazados precisamente por obras que estén relacionadas con obras que tendrían que haberse entregado en septiembre de este año, y tratando de concentrarnos en lo importante, que lo importante es lo que suceda dentro de este espacio.
Pero la oposición y los sindicatos no lo ven igual. Comisiones Obreras acusa a la comunidad de incumplir sus promesas reiteradamente. Isabel Galvín.
Que es incierto que este año empiecen nuevos 30 centros públicos, como se ha dicho, porque en realidad lo que empiezan son 30 obras más en relación con las que venían ya acumuladas.
Y Ciudadanos pide la dimisión del consejero. Palabras de Ignacio Aguado.
Si yo fuera presidente de la Comunidad de Madrid, el señor Manrique estaría cesado desde hace meses. Pero, lamentablemente, en la Comunidad de Madrid no hay intención de cambiar las cosas. El Partido Popular está cómodo con cómo gestionan las infraestructuras educativas, con cómo gestionan la educación.
Comienza el cole con nuevas rutinas a las que hay que acostumbrarse.
Bueno, a las 8 de la tarde y 40 minutos, hoy ha comenzado, como ya saben y escuchan, el curso 2018-2019 en la comunidad, con más alumnos y con más docentes, y casi con las mismas quejas y afirmaciones en positivo y en negativo. Con 16.000 escolares más y 800 docentes más que en el curso anterior, alcanzando la cifra de 1.200.000 alumnos. Voy a repetirla porque es gruesa, de verdad, 1.200.000 alumnos y 51.000 profesores. Y para hablar de la vuelta al cole, con mucho más criterio y sosiego, hoy está con nosotros Camilo Gené, presidente de la FAPA, la Federación Regional de Asociaciones de Padres y de Madres de Ginés de los Ríos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Camilo?
Hola, buenas tardes.
Y también quiero saludar, le han escuchado antes en un pequeño testimonio, a Isabel Galvín, que es la portavoz de Educación de Comisiones Obreras en Madrid. ¿Qué tal, Isabel? ¿Cómo estás?
Buenas tardes, bien, gracias.
Buenas tardes. Le decía antes, cuando estábamos escuchando la crónica de mi compañera Beatriz, que tenía la impresión, Isabel y Camilo, de que vivimos una especie de déjà vu. Siempre que llega el mes de septiembre y esta fecha más o menos, el 5, 6, 7, 8, encontramos las mismas afirmaciones y reafirmaciones en el gobierno de la comunidad, esté quien esté, en este caso el Partido Popular, y las mismas críticas y quejas de asociaciones y de sindicatos. ¿Tú qué piensas, Camilo?
Sí, es una realidad y, bueno, y un problema, porque eso lo que significa es
acércate,
que...
Acércate más al micrófono, por favor.
Sí, lo que está significando es que la educación, y en concreto la educación pública, no se está tomando en serio. Y entonces, pues todo se va repitiendo, igual. Tenemos este año en concreto, bueno, pues diferentes puntos que iremos tratando, como la supuesta ley de gratuidad, que en realidad era la ley de préstamos, es una ley de préstamos de libros, como venimos haciendo desde hace muchos años las AMPAs, el tema de las construcciones, el tema de la falta de profesorado, el problema de cómo se ha realizado la escolarización, ¿no? y también pues el tema de la FP, de la falta de plazas públicas de la FP.
Ya, Isabel, tú también desde el sindicato, desde Comisiones Obreras, tienes la impresión de que cuando llega este tiempo preotoñal ya y que se inicia el curso escolar, estamos en la misma historia que ya hemos vivido el año pasado y el anterior.
Sí, la realidad es que es muy lamentable, porque efectivamente es un año más con unos problemas similares, incluso mayores, porque cada año que pasa se agudizan, pero es muy grave porque la vida pasa y los niños crecen, y hay muchos niños, miles de niños, decenas de miles, que están siendo escolarizados y están recibiendo su educación sin que se garantice una educación ni de calidad suficiente, y a veces hasta sin dignidad suficiente. Y a mí, particularmente, lo que más me preocupa en este momento es que realmente en Madrid hay una pelea política por parte del consejero y el presidente para decir que lo hacen bien a costa de una deficiente escolarización del alumnado y una educación en Madrid que no garantiza, siendo Madrid la comunidad más rica de España, que no lo digo, recuerdan cada día, no garantiza el derecho a la educación, como dice nuestra Constitución, igual para todos los niños y niñas de Madrid, sin desigualdades, sin desequilibrios y en unas condiciones que deberían ser, y no lo son, las que dice nuestra ley.
Pero Isabel, ¿cuál es el problema para que estemos siempre con este guión que se repite en otros años? ¿Una falta de recursos económicos, falta de presupuesto, es impericia política, es que las cosas se toman con un interés relativo y solamente empujamos cuando llega la fecha del mes de septiembre? ¿Cuál es la razón por la cual nos encontramos así?
Lamentablemente, mi conclusión es que no interesa la educación y, en particular, no interesa la educación pública. Y, lamentablemente, yo no asumo el argumento de que sea imprevisión. No, está muy previsto. Lo que está pasando claramente deteriora, genera una mala imagen de la escuela pública, y lo que está pasando claramente, la consecuencia que tiene es que se produce una realidad complicada, deficiente, masificación por las ratios, falta de profesorado. Fíjese que mañana empiezan las clases y faltan una media de 1 o 2 profesores por clase, dependiendo de las enseñanzas. En cualquier caso, esto todos los años lo decimos, pero al final vuelve a ocurrir. Y hay un tema que a mí me preocupa particularmente, y es la realidad de que finalmente no vemos que haya un plan. No hay un plan. Luego, si no hay un plan, terminamos este año legislatura y no tienen un plan, quiere decir que el plan era este. El plan era seguir en la misma línea, centros en crisis, centros construyéndose por fases y claramente mantener los recortes en la educación. La economía sale de la crisis, pero la educación no sale de la crisis en Madrid. Y eso es muy grave. Eso es, a mí me resulta una gran maltrato a la comunidad educativa de la escuela pública, tanto a las familias como al alumnado, que para mí es lo más importante, el centro de este problema, de esta situación, el alumnado, como por supuesto también al profesorado.
Sí, hay el profesorado, es que falta profesorado a día de hoy. Sabemos ya que mañana, por ejemplo, hay colegios de línea 2 donde van a faltar 3 profesores, y claro, cómo distorsiona la práctica de una educación de calidad. Incluso, pues, falta sobre todo también de ALs, de PTs.
¿Eso qué es?
Pues son, digamos, los docentes especializados en atención a alumnado de necesidades educativas, ¿no? Y esos esa serie de docentes, pues, son muy importantes, como los equipos de orientación, que no hay una apuesta real ¿no? en la Comunidad de Madrid por ese tipo de docentes.
Sí, que incluso, decías, Isabel, un segundo, Camilo, decías.
No, que se ha seguido con los recortes en estos perfiles profesionales. Ayer mismo, recogiendo la información de inicio de curso, nos comunicaban particularmente la zona sur de Madrid, que es una de las más maltratadas, todo lo que son las localidades del sur, que las ratios de PTs, ALs, psicopedagogos, PTSCs, que es un perfil profesional que atiende el absentismo y bueno, las becas, las situaciones familiares más complicadas, se han elevado y han seguido recortando cupo. Yo la pregunta que me hago y que le hago al consejero y sobre todo que le hago al presidente a estas alturas es qué es una plaza escolar para el Gobierno de Madrid, porque una plaza escolar no es lo que ha dicho el consejero que acabo de escuchar, bueno, que se va a garantizar que van a tener un espacio. Una plaza escolar, según dice nuestro Real Decreto de Requisitos Mínimos, tiene que tener unas condiciones mínimas. Y en Madrid hay miles de plazas escolares que no la tienen. En este sentido, yo creo que tenemos que hacer una reflexión de verdad importante. Los madrileños necesitamos poner la educación en el centro. Pedimos consenso en este sentido porque las sociedades que avanzan priorizan la educación, porque a través de la educación las ciudadanas y los ciudadanos tenemos más oportunidades, es nuestro futuro y por lo tanto no debería haber muchas otras prioridades, parece que no está entre las prioridades del gobierno.
Isabel Calvín, portavoz de Educación de Comisiones Obreras en Madrid, de las cosas que estás diciendo, tanto tú como Camilo, que me parecen muy interesantes en este arranque del curso escolar de este año, has dicho una, entre las muchas cosas que has dicho, que me parece verdaderamente que debemos detenernos un instante. ¿Por qué son las localidades del sur las más castigadas?
El problema grave que tenemos en Madrid, si me preguntasen y me preguntas qué es lo más urgente y la enfermedad más grave que tiene nuestra educación aquí en Madrid, es la desigualdad y los desequilibrios. que el gobierno no garantiza una igualdad, una educación, perdón, igual para todos, y hay unos desequilibrios regionales gravísimos. Y cuando situamos el análisis de cada uno de los índices que podemos analizar, desde ratios, desde infraestructuras, desde profesorado, desde proyectos y programas que ofrece la comunidad, siempre al final de la lista en estas cuestiones están las localidades del sur. Parla siempre sale la última y peor parada, y por arriba están las localidades de la zona norte, lógicamente, que tiene otro tipo de ofertas.
Sí, pero
quiero decir, esta es una de las claves de la Comunidad de Madrid, pero es que si vamos a la Ciudad de Madrid ocurre exactamente lo mismo. Los barrios del sureste están abajo del ranking de los listados de las en cuanto a lo que la Comunidad de Madrid les da, cuánto financia estos centros, qué tipo de profesorado tiene, los programas, mientras que los barrios más favorecidos socioculturalmente y socioeconómicamente tienen mejor oferta educativa desde lo que es el impulso de la Comunidad de Madrid, porque yo quiero poner también el énfasis en lo que están haciendo las comunidades educativas para tratar de subsanar esta realidad, y atención lo que están haciendo las familias, porque las familias madrileñas, todo el dinero que no pone el gobierno, porque la financiación educativa en Madrid está por la última del Estado, lo ponen las familias. Es decir, que realmente ese 2,9 que estamos de media de financiación en Madrid, que está por debajo de la media del Estado, se solventa gracias al dinero, a la inversión particular que hacen las familias, como antiguamente hicieron nuestros padres.
Bueno, un ejemplo de la falta de profesorado que existe, pues por ejemplo el Colegio Trabenco de Leganés ha decidido su APA no asistir mañana como señal de protesta a la inauguración del colegio, es decir, no habrá clases mañana en ese centro, ¿no? El tema de la zona sur, pues sí, es así tal y como lo ha descrito, pero ya es un problema conjunto de todas las...
Pero deja que me detenga, Camilo. Si es un problema así tal y como lo ha descrito Isabel Galvín, que desde luego es una percepción que me imagino que en modo alguno puede considerar ni aprobar ni entender el gobierno de la comunidad, y menos su consejero, no lo puede compartir, naturalmente. La conclusión de lo que dice Isabel, y tú reafirmas y confirmas, es que con la educación se está haciendo electoralismo.
Electoralismo, completamente. La educación es un juego político, se está haciendo, y lo que pasa, y nosotros defendemos, que es la escuela pública, pues la planificación que existe es precisamente, prácticamente, querer que desaparezca a favor de la privada concertada, ¿no? A finales de septiembre pondremos a la luz un estudio que hemos realizado en este sentido, y bueno, y en el proceso de escolarización del alumnado de 3 años, pues se ha visto palpablemente cómo se cierran líneas en los colegios públicos para abrirlos en los colegios concertados, derivando de esa manera el alumnado a los colegios concertados.
Ya. Bueno, al comienzo de saludar a Isabel y a Camilo, hemos escuchado, como digo, una crónica, y también hemos escuchado la voz del consejero de Educación, de Rafael Van Grieken. Lo que pasa es que lo que dice el consejero dista mucho de lo que están afirmando nuestros invitados. Por cierto, que sepan los oyentes de Onda Madrid que también hemos invitado al consejero y que había algún problema de agenda, y seguramente podremos hablar con él en cualquier otro momento. Pero digo, la visión que tiene el gobierno de la comunidad es radicalmente distinta de la que tienen ustedes. Dice el consejero que las clases han comenzado con normalidad, aunque hay centros que no están finalizados, pero sí, que la normalidad es lo imperante en los centros. Isabel.
Pero
No, es que yo la pregunta que me he hecho todos estos días, estas semanas atrás y estos días, es qué entiende el consejero, insisto en esto, por una plaza escolar. Y luego, a mí particularmente me dolieron las declaraciones del presidente, porque cuando empezamos con porcentajes de que realmente el presidente dijo que había 800 alumnos afectados por las obras y las construcciones en fase, no es así, porque realmente afectados son más de 10.000, entre 12.000 y 15.000, porque las obras se van acumulando, pero al final es que me ofendió, porque es que en nuestras casas, nuestros hijos, para mí mi hija es el 100% de los niños en mi casa, ¿eh? Vamos a ver, es que eso no es una respuesta ni una solución. Lamentablemente en educación se traducen y las prácticas de otros aspectos de la política y se trivializan dos cuestiones. Primero, un derecho, que es que la Constitución española no dice que sea que valga que el 99,9% de los españoles reciba un derecho a la educación, es que la Constitución española dice que somos el 100%. Y no hay ni un solo niño que se debería quedar afectado por estas circunstancias que se deben a una ineficacia, a una mala gestión, pero no solo, también es una falta de apuesta política y de financiación. Y yo particularmente me he sentido especialmente ofendida por esta cuestión, porque además de eso me pregunto qué se entiende por la educación. Yeah. O sea, no es otro aspecto más, es que a mi juicio es clave, y de hecho las familias lo sabemos, porque cuando analizamos qué elementos tenemos que priorizar en nuestras familias para que haya oportunidades a futuro, la educación está en el centro, la educación de nuestros hijos. Y por eso creo, entiendo que el gobierno regional debería mirar porque los madrileños tuviéramos una educación absolutamente equiparable a esa economía que nos dicen que tenemos, que es el motor de la economía española, con un producto interior bruto similar a muchas regiones europeas, que cuando llega su momento de invertir, invierten tres veces más de lo que invertimos nosotros.
Bueno, estamos aquí en El Enfoque, en Onda Madrid, estamos pulsando en este momento cómo está el mundo educativo en el arranque del curso escolar 2018-2019. Lo estamos haciendo con Camilo Gené, presidente de la FAPA, la Federación Regional de Asociaciones de Padres y Madres de Giner de los Ríos, y también con Isabel Galvín, que es la portavoz de Educación de Comisiones Obreras de Madrid. Una pregunta para los dos. ¿Están preparando ustedes movilizaciones para los próximos días?
¿Camilo? Bueno, sí, para finales de septiembre realizaremos algún tipo de movilización. Uh-huh. Y bueno, ya os invitaremos también a los medios.
Bueno, Isabel.
Bueno, desde lo concreto, las familias y los profesores, las comunidades educativas están respondiendo a estas situaciones, y efectivamente estamos, como en otras ocasiones, trabajando de manera unitaria. La comunidad educativa tiene que responder a esta situación.
He escuchado además a padres y madres y también a representantes de asociaciones y de sindicatos que si la escuela pública no está preparada en este momento para comenzar el curso, igual hubiera sido razonable y más que lógico haber propuesto la fecha. ¿Esa es una solución o eso es un parche nada más?
Haber propuesto la fecha de inicio, ¿no? Dices, podremos empezar bien en octubre, claro, si es no, que no empezamos.
Corremos el riesgo de que en octubre empecemos igual.
Claro, claro.
Lamentablemente, no, lo que, sí, lamentablemente.
Ya. O sea, que eso no es más que una sandez, ¿no?, por lo que veo.
Bueno, yo lo que no puedo comprender es que haya sentido el consejero la necesidad de imponer ese calendario, y luego, si era una prioridad para él, bueno, me parece también de sentido común y de ser un poco más práctico. Debería haber trabajado para que, dado que nos ha impuesto estas fechas, en estas fechas hubieran estado los centros terminados y los profesores en sus centros. No lo ha conseguido.
En cualquier caso, nosotros pensamos que debemos...
Mañana empieza el curso primaria y faltan al menos 3.311 profesores.
Sí, Camilo.
No, sobre el calendario, nosotros pensamos que deberíamos empezar incluso antes. Lo que pasa es que, claro, las consejerías se tienen que poner las pilas y todo tiene que estar preparado perfectamente a principios de septiembre. Algo que no ha conseguido y realizar, y me temo que no era, no tenía, ¿no?, en el orden del día.
Vamos a terminar con un asunto que me llama la atención, que es el del precio de los libros, que ronda una media de entre 200 y 300 euros en la fase primaria y 300 euros en la educación secundaria. La pregunta que me sugiere la propia actualidad y lo que es el mundo ya invasivo de las tecnologías es, ¿hacen falta libros de papel en este momento?
Bueno, creemos que no, que ya está desfasado ese tipo de libros. Y ya hay nuevas metodologías, nuevas formas de aprendizajes, y no tiene mucho sentido el seguir haciendo hincapié en los libros, aparte del coste económico que ello conlleva a las familias. La ley de gratuidad de libros de texto, que en realidad es una ley de préstamo, que gracias a las APAs podemos conseguir que todas las familias tengan libros, pues no se ha hecho una realidad. La ley preveía que fuese este año el comienzo, este curso, el comienzo de la ley y el comienzo de la ley de préstamo, y no, bueno, y no ha sido así. Se ha prorrogado una ley incumpliendo el gobierno sus propias normativas.
Parafraseando al entrañable la Bordeta, habrá un día en el que podamos poner la vista en la Constitución española y veamos que la educación es totalmente gratuita. Totalmente gratuita.
A ver si respetamos el artículo 27.
La Bordeta no desfallecía, tampoco lo hagamos nosotros. Isabel Galvín, muchas gracias por estar aquí en Onda Madrid. Un saludo.
Muchas gracias a vosotros.
Muchas gracias, Camilo Gener, el presidente de la FAPA, Federación Regional de Asociaciones de Padres y Madres de Ingenier de los Ríos. Gracias y hasta la próxima,
muchas
Camilo.
Muchas gracias.
Son las 8:59, tenemos un minuto para llegar a las 9, en ese momento comenzará aquí en El Enfoque el partido de las 9, pero antes un repaso y un recordatorio de cómo están las cosas en Madrid y en España.
El Enfoque, con Félix Madero.
Y con David Moreno y Gloria Risco, reunión en Moncloa entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias.
Reunión que ha terminado con acuerdos. El secretario general de Podemos ha avanzado el compromiso del gobierno para revertir recortes en educación, así como bajar los impuestos a los autónomos y el IVA para los productos de necesidad.
Soraya Sáez de Santa María planta a Pablo Casado.
La ex vicepresidenta no ha acudido a la primera reunión del grupo parlamentario del Congreso que convocaba el nuevo presidente del Partido Popular, aunque después sí ha acudido a votar. Casado ha restado importancia a la ausencia de Santa María.
Fomento anuncia inversión en cercanías, pero el gobierno regional le parece insuficiente.
Se invertirán 1.000 millones de euros en los próximos 2 años. Para la consejera de Transportes es una cantidad insuficiente, así que pide una reunión urgente con el ministro de Fomento.
Manuela Carmena revelará en unos días si decide optar a la reelección.
La alcaldesa de Madrid dice que está pensando en ello. Anunciará su decisión antes de que acabe septiembre.
La Audiencia Nacional quiere agilizar la investigación de las clínicas dentales y dental.
Se van a poner en común los datos de las víctimas, según ha acordado el juez José de la Mata con las comunidades autónomas afectadas por el fraude.
Y del exterior, la Fiscalía de Génova investiga a 20 personas por el derrumbe del puente.
Entre los investigados destacan miembros de la concesionaria italiana y del Ministerio de Infraestructuras y Transportes. Recordamos que el 14 de agosto se derrumbó un tramo del puente Morandi, un suceso en el que murieron 43 personas.
En este momento son las 9 de la noche y un minuto. Van a comenzar los deportes, el partido de las 9, como siempre, con Rodrigo de Paz. ¿Qué tal, Rodrigo? ¿Cómo estás?
Muy buenas noches.
¿Por dónde van las cosas?